¿Qué tal, Javier? Pues las encuestas habían sido muy consistentes y tenían razón. Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, ha ganado las elecciones y lo ha hecho además de manera aplastante, triplicando el resultado de sus compañeros de coalición del llamado centro-derecha y sacando ella sola lo mismo, quizás incluso un poquito más, que la coalición de centro-izquierda. Es la victoria de la derecha más dura, el gobierno más de derechas desde Mussolini y un gobierno que va a ser un problema para Europa. Y eso, un ejemplo, es de donde vienen sus felicitaciones. De Vox, del gobierno húngaro, el gobierno polaco, del ex primer ministro trumpista de Eslovenia o del partido ultra alemán. Ahora tiene que formar las cámaras y luego le toca al presidente designar a un candidato, pero con estos números parece imposible o impensable que la primera opción no vaya a ser Meloni. Otra cosa es lo que dure luego, porque siendo Italia, la media sabemos que es de poco más de un año.
Ok, Pablo, pues te llamo en un rato y grabamos para el podcast como habíamos quedado. Hoy, en El Mundo al Día, el auge de la ultraderecha en Europa. Soy Javier Attard y es lunes 26 de septiembre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Un fantasma recorre Europa. El fantasma del comunismo. Así empezaba el manifiesto comunista de Marx y Engels. Las situaciones es verdad que no son comparables porque ahí está el siglo XX, pero si tomamos prestada esa frase, es el fantasma de la ultraderecha el que ahora recorre Europa. Así celebraron Giorgia Meloni, la líder de Hermanos de Italia, Fratelli d'Italia, y sus seguidores, la victoria en las elecciones. Un sonido que ha captado para El Mundo al Día Pablo Suances, enviado especial del Mundo a Italia para cubrir estos comicios, con quien, justo después de conocer los primeros resultados, me intercambiaba esos mensajes que escuchábamos al principio. Te saludo ahora ya un poco más tranquilos. Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier?
Aggiornati poco fa, sono arrivato adesso, praticamente li vedo con voi. Fratelli d'Italia viene attribuito il 24.1% e viene attribuito invece al Partito Democratico.
¿Quién es exactamente Giorgia Meloni, Pablo? Porque hemos visto que ha tenido un ascenso fulgurante desde las anteriores elecciones. ¿Qué es lo que sabemos de ella?
Signori, Giorgia Meloni.
Pues Meloni es una persona que lleva en la vida política italiana, en la periferia de la vida política italiana, bastante tiempo. Hay una entrevista muy célebre de ella hecha por una periodista francesa en 1996, cuando ella era una joven ya metida en política, en la que defendía activamente a Mussolini, que ha ido reconvirtiendo su papel, que tuvo un rol secundario en gobiernos de Berlusconi, que en las últimas elecciones generales italianas, con su Fratelli d'Italia, una escisión más a la derecha de la derecha, apenas sacó un 5% de los votos y que ahora es la figura estrella de la política italiana, la protagonista indiscutible, la que con los resultados de las encuestas y demás llevábamos asumiendo que iba a ser la primera ministra en función de, bueno, de cómo se deriven ahora las diferentes coaliciones, y va a ser la figura protagonista de la política de Italia y del sur de Europa durante los próximos meses, sin duda.
Sabemos de su cercanía con la francesa Le Pen y con el húngaro Orbán. Sabemos de su coalición con Matteo Salvini y con Silvio Berlusconi, con los que ha conseguido ese resultado. Por eso te pregunto directamente por su ideología. Formular la pregunta es, creo, bastante más sencillo que responderla, Pablo, pero te la tengo que hacer. Estamos hablando del auge de la ultraderecha en Europa. ¿Es Meloni de ultraderecha?
No sé cómo responderte a la pregunta. No porque quiera esquivarla, sino porque si definimos a Meloni o a otros partidos en la ultraderecha, que es lo que tradicionalmente hemos dicho de los partidos prácticamente, o de las fuerzas casi de los neonazis, nos quedamos un poco justos, porque claramente Meloni no es eso. Quizás con una trampa un poco verbal se podría decir que en vez de ser la ultraderecha es la derecha más ultra. La derecha que está ultra en el sentido casi literal de la palabra, más allá, es claramente el partido que está ahora mismo más a la derecha en el espectro político italiano. Es un partido que ha coqueteado o sigue coqueteando con los movimientos no fascistas, pero sí los posfascistas de Italia. Es un partido que tiene ahora mismo como emblema una llama tricolor, que era uno de los detalles que tenía el MSI, el Movimiento Social Italiano posfascista, que fue financiado por el franquismo hace 40-50 años. Tiene figuras claramente de la ultraderecha dentro de su movimiento en Fratelli d'Italia. Claramente cuenta con la simpatía de las fuerzas de ultraderecha, de los grupos completamente fascistas. Pero ella misma, tenemos ese problema. Es lo más a la derecha que tenemos aspecto político, pero no la podemos confundir con los movimientos fascistas que están activamente. Es verdad que en su partido lo tiene infestado e infectado de ultraderecha por todas partes, con movimientos de skinheads incluso. Hemos visto en las manifestaciones y en las mítines de estos días a jóvenes que claramente estaban dentro de los movimientos fascistas y ultraderechistas, pero ella está intentando conjugar todas las aguas. Obviamente hay cierta influencia, hay un pasado muy claro, pero claramente también ha hecho un viraje en lo público y yo diría que en lo privado también. No voy a decir hacia el centro, pero sí alejándose de esas posiciones posfascistas. Está muchas más veces al límite, muchas veces coqueteando y es difícil trazar una línea. No es tan libre de pecado, pero no creo que se pueda decir que ella es una fascista y tengo problemas con la etiqueta de ultraderecha. No, también tendría problemas para defender un análisis muy agresivo que lo justificara, pero yo creo que estamos un poco en el límite.
Sí a la familia natural. Sí a la universalidad de la cruz. Sí a fronteras seguras. No a la inmigración masiva. Sí al trabajo en nuestro ciudadano.
A Giorgia Meloni también la hemos escuchado en español, en un mitin de Vox en las elecciones andaluzas. No obstante, Santiago Abascal firmó junto a ella y a Hermanos de Italia, y junto a Fides, el partido de Orbán y Agrupación Nacional, el de Le Pen, un documento contra la Unión Europea y por la recuperación, decían, de la soberanía de los estados frente a Bruselas. Este es el ambiente en sus mítines de la pasada semana, Pablo, en los que estuviste, en esos mítines de final de campaña. En lo que se refiere a su ideología, ¿cuáles son sus mensajes? ¿Qué es lo que les dice a los suyos?
Pues mira, cualquiera que escuche a Meloni no va a escuchar un discurso muy diferente del que podría haber hecho o el que ha venido haciendo la Lega de Matteo Salvini en los últimos años. Yo diría que Meloni no aporta novedades ideológicas, no le mete más carga política a su mensaje, pero tiene dos otros elementos que es la que lo han hecho diferente o ha hecho que en la cabeza de muchísimos italianos sea diferente. Lo primero es que ella no ha estado en el poder. El gobierno de Mario Draghi, que cayó o está cayendo ahora hace muy pocas fechas, era un gobierno de unidad nacional en la que había miembros de todos los partidos, incluyendo la Lega, menos Fratelli d'Italia, que no estaba allí. Así que durante muchos meses, durante todo el periodo de Mario Draghi, Meloni y Fratelli d'Italia eran la única oposición, de verdad. Yo viendo sus declaraciones en el cierre de campaña en Piazza del Popolo la semana pasada, en Roma, cuando hicieron la salida de coalición del gobierno, notaba que prácticamente el 80% del argumentario en su discurso lo comprarían o lo compraron durante mucho tiempo los votantes de Cinque Stelle, de cinco estrellas. Es decir, es un movimiento de protesta, de enfadados, de indignados contra la casta, contra las élites, contra especuladores, contra los ricos, contra los partidos tradicionales, contra un sistema clientelar que ha mantenido durante décadas vivo la clase política italiana. O sea, que es un discurso un poco de enfado.
Beh, non ci possiamo più permettere una classe politica che butta miliardi di euro magari per comprare inutili banchi a rotelle o per finanziare le grandi concentrazioni degli amici degli amici.
Lo deja, lo salpimenta con detalles conservadores en defensa de la familia, con elementos muy claros de guerra cultural moderna, igual que Salvini. Entonces tiene una serie de pinceladas que no son muy originales, pero que ella le ha traído el frescor de ser una voz diferente, el de poder decir todas las barbaridades que quisiera porque no tenía ningún tipo de responsabilidad y venía de unas elecciones de un resultado muy escaso, y sobre todo el hecho de ser savia nueva, lo que muestra la historia del centro-derecha y de la derecha italiana de los últimos 50 años, es que por muchas burradas, barbaridades y fotos polémicas que tengas, desde Berlusconi a Salvini, da igual cuán nacionalista seas, siempre va a venir alguien que te va a acabar pasando por la derecha en cuanto te hagas con una pequeña cuota de poder, porque siempre va a haber alguien más radical que tú.
Italia es un país apasionante, pero también peculiar, como lo es su política. ¿Cuál es el clima social y político también que ha favorecido este vuelco a esta derecha, que abiertamente se apoya en algunos grupos, como explicabas antes, Pablo, fascistas o posfascistas, mejor dicho? ¿Qué es lo que ha provocado esta situación?
Un estancamiento económico que dura ya décadas. Italia tira adelante, tiene un nivel de paro controlado, tiene una industria manufacturera potente, pero tiene un crecimiento bajo. Tiene unas desigualdades extraordinarias de norte a sur. Tiene unas tasas ya de desempleo y de falta de oportunidades de los jóvenes muy, muy fuertes. Italia, el último primer ministro que tuvo directamente salido de las urnas es Silvio Berlusconi. Es el último que ganó unas elecciones y se convirtió en primer ministro directamente. Los italianos están cansados también de un sistema electoral y político autodestructivo y suicida que hace que los gobiernos duren muy poquito tiempo mientras se perpetúan una clase política de diputados y ministros que van rotando una y otra vez. Se han sumado a eso los movimientos que afectan al resto del planeta, movimientos con dudas de los llamados perdedores de la globalización, los efectos de una pandemia que ha obligado a quedarse en casa mucho tiempo a millones de personas, la fatiga de toda la crisis energética y las medidas económicas que se han tomado en los últimos años, el efecto de la incapacidad de gestionar políticamente la llegada de inmigrantes, el surgimiento y la consolidación de fuerzas de derecha que con un discurso claramente agresivo en cuestiones migratorias, y luego que Italia lleva perfeccionando y convirtiendo en una obra maestra el populismo desde los años de Berlusconi, desde hace 30 casi años. Toda esa combinación de factores ha hecho que haya una fatiga monumental, una desidia monumental, y pese a que el resto de Europa ha mirado estas elecciones italianas con muchísimo interés, aquí diría que no es tanto. Están cansados de votar. Aquí al final acaban yendo a votar muchísimas veces, ven que el resultado no acaba de repercutir en nada, que no hay un cambio en la verdad, que el propio sistema político está configurado de una manera tan terrible que permite estabilidad política, una terrible estabilidad institucional, pero sobre todo que no se puedan sacar adelante las reformas.
Desde Roma, desde la capital de Italia, Pablo, gracias por estar hoy en El Mundo al Día.
Un placer, gracias, Javier.
Eso es lo que ha pasado en Italia. Veremos lo que dura, por cierto, ese gobierno en un país en el que los gobiernos no duran demasiado, no mucho más de un año. Pero hoy queremos fijarnos también en otros lugares de Europa donde el auge de la ultraderecha, o de la derecha más dura, es más evidente. Silvia Román es la subdirectora de Internacional del Mundo. Hola, Silvia.
Hola, Javier.
Vamos a hacer un repaso por los últimos casos en el continente. Te lo quiero preguntar a ti. ¿Podemos decir que en Europa se está produciendo un auge de la ultraderecha?
Podemos decir que en Europa se está produciendo una normalización de la ultraderecha. No quiero decir un blanqueamiento de la ultraderecha, pero sí a ver como algo normal que estén como favoritos en las elecciones de países poderosos en Europa partidos de la ultraderecha. Y estoy hablando, por ejemplo, de Francia, de Países Bajos, de Austria, de Suecia.
Habla Silvia de Suecia. Este es Jimmy Åkesson. Es el líder de Demócratas de Suecia, el partido de ultraderecha sueco. Sobre él vamos a hablar con Pedro Poza, que es el periodista del Mundo que cubre la información de Suecia y de los países nórdicos también. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola, Javier, muy bien.
Allí las elecciones fueron hace un par de semanas con Demócratas de Suecia como el partido más votado de la derecha. ¿Quién va a ser, Pedro, el primer ministro y qué papel va a jugar la ultraderecha?
Bueno, ahora mismo están en negociaciones entre el bloque de centro-derecha, que son los moderados o conservadores, los cristiano-demócratas y los liberales. Y ellos están en negociaciones con demócratas de Suecia. Y bueno, son unas negociaciones complicadas, porque el problema que tienen es que, en principio, no quieren a demócratas de Suecia en el gobierno, y demócratas de Suecia ha dicho que ellos, en principio, quieren estar en el gobierno. La idea sería que el primer ministro fuese el líder de los conservadores, Ulf Kristersson, con liberales y cristiano-demócratas como socios de gobierno. Y los demócratas de Suecia fuera del gobierno, pero como una especie de aliado parlamentario, que sería absolutamente imprescindible y además muy poderoso, porque bueno, sin ellos no hay mayoría y además han sacado más votos que todos los demás partidos de la derecha. Entonces, bueno, lo que están viendo ahora es cómo pueden llegar a un acuerdo de gobierno que satisfaga a todos. En principio, parece que lo más probable es que se llegue a esa solución con tres partidos del centro-derecha dentro del gobierno y la extrema-derecha como apoyo externo.
Demócratas de Suecia, Pedro, es la segunda fuerza del país, en torno al 20% de los votos en las elecciones. ¿Qué partido es? ¿Qué es lo que defiende?
En los países nórdicos no se les suele llamar de extrema derecha, se les llama pues escépticos con la inmigración. En Suecia sí, porque digamos la resistencia o la aversión a demócratas de Suecia ha sido mucho más grande. Entonces es básicamente un partido anti-inmigración que pertenece, de hecho, por ejemplo, en el Parlamento Europeo pertenece al grupo de conservadores y reformistas, que es al mismo grupo al que pertenece Vox. Digamos que en aspectos como la inmigración, la lucha contra el crimen y tal, pues es un partido muy de derechas. En otros aspectos, como los derechos de los homosexuales, el aborto y ese tipo de cuestiones, se encuentran más hacia el centro, es decir, no son tan conservadores como por ejemplo podrían ser Vox. Y luego está la coletilla famosa de que si es un partido con raíces neonazis, que utilizan mucho los socialdemócratas en Suecia, está un poco cogido con pinzas, porque no es del todo mentira, tampoco es, sería un poco como llamar al PP un partido con raíces franquistas. Es verdad que cuando fundaron el partido, a finales de los 80, es decir, hace más de 30 años, algunos de los fundadores eran activistas de ultraderecha que están muy próximos a círculos más o menos neonazis. Pero Åkesson llegó, su líder actual llegó al partido cuando demócratas de Suecia ya habían suavizado bastante sus posturas y cuando estos fundadores algunos de estos fundadores ya no estaban dentro del partido. Entonces realmente los dirigentes actuales del partido no proceden de la extrema derecha clásica, medio neonazi o neonazi del todo. Pero sí es verdad que prácticamente en todas las elecciones tienen que expulsar a candidatos menores, sean elecciones locales, regionales, que han hecho algunas declaraciones que se podrían considerar pues racistas o de este tipo. Es decir, que siguen atrayendo a un tipo de elector o incluso de miembro que está muy cerca de lo que es la extrema derecha clásica, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho Åkesson con expulsiones y todo este tipo de cosas para suavizar la imagen del partido.
Suecia tiene 10 millones de habitantes. Dos de ellos han nacido fuera del país. Demócratas de Suecia es, sobre todo, un partido anti-inmigración, aunque no solo eso, como acabamos de escuchar. Y este, el de la inmigración, es uno de los asuntos que más discusión generan allí. El país ha pasado de ser una referencia para la socialdemocracia, Pedro, a este auge de la ultraderecha. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha ocurrido en Suecia? ¿Cuál es el clima político-social que ha provocado esto?
Este tipo de partido anti-inmigración pues ha crecido gracias a los problemas que indudablemente pues ha causado unas políticas de integración que no han tenido todo el éxito que se deseaba y que, sobre todo en Suecia, han provocado pues un aumento de la delincuencia violenta, porque en Suecia lo que ha pasado en los últimos años es que han aumentado mucho las muertes por armas de fuego, casi todas provocadas por luchas entre bandas de origen inmigrante. Con lo que se ha quedado el electorado sueco es que realmente quienes antes advirtieron de que esta situación podría llegar fueron demócratas de Suecia.
Esto es lo que hay detrás del auge de la ultraderecha en Suecia, o de lo que se entiende por ultraderecha fuera de Suecia. Pedro, gracias.
Muchas gracias, Javier.
Le peuple français s'est exprimé et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président sortant. Qu'il me soit permis d'exprimer aux millions d'électeurs qui m'ont témoigné leur confiance.
Escuchamos a Marine Le Pen. Silvia, vuelvo contigo. Francia es otro de los países en los que la presencia de la ultraderecha se ha hecho, digamos, muy evidente en los últimos años. De Jean-Marie Le Pen y su Frente Nacional a su hija Marine y la reformulación del partido. 13 millones de votos este mismo año. 4 de cada 10 votantes eligieron a Le Pen. En Francia, Silvia, la ultraderecha está consolidada.
Sí, la ultraderecha en Francia está absolutamente consolidada. Pasa segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El último caso fue esta misma primavera. La propia Marine Le Pen expresó su satisfacción. Era un reto total para ella y lo consiguió. No consiguió la presidencia, pero sí obtuvo un resultado muy satisfactorio. Ella supo canalizar muy bien ese hastío, el cansancio de la gente, el malestar del galo contra el sistema, que ella lo hizo encarnar en Emmanuel Macron, y al final fue una victoria y de hecho va por más.
Uno de los grandes problemas de la Unión Europea está en Hungría, que camina cada vez más rápido hacia una democracia iliberal. Esa deriva autoritaria la encabeza alguien que ya ha salido a relucir varias veces hoy, que es el ultranacionalista Viktor Orbán, el primer ministro húngaro.
Akkora győzelmet arattunk, hogy még a Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan.
Efectivamente, Viktor Orbán encabeza en concreto un ultranacionalismo con un fuerte componente anti-europeísta. Estos mismos días el Parlamento Europeo ha decretado que Hungría no es una democracia plena. Lo más seguro es que se le recorte en gran parte de los fondos europeos que recibe. Es más, se ha empezado a acercar Hungría cada vez más a Rusia. Es partidaria de que la Unión Europea no le aplique sanciones. Es realmente uno de los mayores problemas que tiene Europa.
Multikulturalismus, Diversität und verweigern den Blick auf die Realität. Deutschland steckt in einer fundamentalen Wirtschafts-, Finanz-.
Escuchamos a Alice Weidel, copresidenta de Alternativa para Alemania, que es el partido de extrema derecha alemana. Consiguió un 10% de los votos en las últimas elecciones, hace un año, pero no ha estado en ningún caso en disposición ni de ganar ni de gobernar. Tú has sido, Silvia, corresponsal en Berlín. ¿Por qué en Alemania no tiene tanto auge la ultraderecha?
Bueno, es simplemente el peso de la historia. Es una cuestión histórica, ese mea culpa que pasará de generación en generación por lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, cualquier, no partido, sino grupúsculo, formación que tuviese cualquier tinte neonazi siempre ha sido muy perseguido e ilegalizado. Es más, en Alemania existe un cordón sanitario para gobernar. No se gobernará con la ultraderecha.
Es verdad que son países muy diferentes entre sí, cada uno con sus circunstancias, pero ¿ves, Silvia, algún rasgo en común en el ascenso de la ultraderecha en Francia, en Suecia, en Italia, en estos países de los que hemos hablado, de discurso, de ola populista?
Sí, totalmente. Han sabido canalizar muy bien el miedo, la preocupación, el cansancio. Recuerda que hubo una crisis económica muy, muy fuerte, acabando la anterior década. Hemos pasado una pandemia. Nos encontramos de nuevo en otra crisis económica, en una crisis energética, una guerra en Europa. Este tipo de partidos de ultraderecha, sea cual sea el país, saben perfectamente cómo venderse como los partidos de la seguridad, de la ley, del orden, que es lo que buscan ahora mismo los ciudadanos europeos. Y todos ellos tienen en común ese discurso perfecto. Es más, lo que están consiguiendo ahora es como esconder muy bien esas fauces de lobo con una piel de cordero, de tal manera que cada vez ganan más y más votantes.
Silvia, gracias.
Gracias, Javier.
Esta es la radiografía del auge de la ultraderecha en Europa más allá de nuestras fronteras, con los últimos casos de Suecia y el más reciente de Italia. Este episodio de El Mundo al Día ha sido posible gracias a la redacción de Internacional del periódico, a su jefa Silvia Román y a los corresponsales Pablo Suárez y Pedro Poza. De la producción se ha encargado Santiago Hospital. El podcast diario del Mundo se publica de lunes a viernes, pero está siempre en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, donde te puedes suscribir. Allí tienes la opción de hacerlo. Gracias por estar al otro lado, así es como comenzamos una semana más. Volvemos mañana, que será martes. Saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.